una mujer que había enviudado recientemente se enteró de que su esposo no le había sido fiel en vida y decidió visitar su tumba y fue allá y escrito sobre la lápida estaba la inscripción: que en paz descanse. Entonces ella fue a donde estaba la administración del cementerio y le dijo: yo podría añadirle algo a esa tumba. Y ellos dijeron: claro que sí, ¿qué hace usted que nosotros pongamos aquí? Ella dijo: mire, debajo de donde dice que en paz descanse, ponga hasta que nos volvamos a ver. Yo también me río, ¿verdad? Porque en realidad la situación estos días pues es tal de que no nos sorprende. Decimos: pues así son los hombres, por lo menos dicen las mujeres. Y nosotros decimos: y así son las mujeres. Y así está la sociedad en la cual nosotros vivimos. Es una sociedad donde hay mucha influencia hacia la inmoralidad, hacia hacer lo que a nosotros mejor nos parezca, especialmente con respecto a la sexualidad. En esta cultura, pues todo tiene que ver con el sexo, la educación, el entretenimiento, la música, aún en el mundo de la política. Ahí están los grandes escándalos sexuales. Y saben que en eso esta sociedad se parece a la sociedad del primer siglo, porque aquel mundo en el cual ministraba el apóstol Pablo, en el cual nació la primera iglesia, era también un mundo obsesionado con el sexo. Y fue a ese grupo, a esa pequeña manada, a esa iglesia, que el Señor dio una palabra por medio del Espíritu Santo para que fuese un pueblo puro y santo. Esa fue una nueva ética, radicalmente nueva, que la iglesia trajo a este mundo. Y en su primera carta a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo tuvo que enfocar el tema en forma de regaño. Parece que él había recibido palabra de que en la iglesia de Corinto había desorden, había inmoralidad. Lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 5, no está ahí el texto, pero desde ahí comienza el apóstol Pablo a enfocar el asunto y dice: se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación quiere decir pecado sexual cualquiera que sea, ya sea el sexo antes del matrimonio, fuera del matrimonio, ya sea la homosexualidad, la bisexualidad. Lo que es pecado sexual es lo que la Biblia llama fornicación. Y dice el apóstol Pablo: y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, que hay entre vosotros un hombre que tiene a la mujer de su padre, o a la que era mujer de su padre, como su propia concubina, ¿verdad? Desorden. Y eso dentro de la iglesia. Y Pablo dice: no permitan que ese asunto se ignore, sino que enfóquenlo y ayuden a esa persona a reconocer lo que está haciendo mal y a arrepentirse. Sean firmes, pero luego restablezcan a esa persona. Porque Pablo sabía que aquello podría afectar al resto de la congregación, que el pecado pues contamina y contagia, ¿verdad? Y entonces él en el próximo capítulo, en el capítulo 6, da este llamado a la pureza que nosotros leímos hoy como texto devocional. Es en ese contexto que está el texto que nosotros estamos estudiando hoy. Y por eso la palabra del apóstol Pablo, comenzando con el versículo 9 del capítulo 6, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, a veces las personas me preguntan, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que el pecado sexual se condena? ¿O dónde dice que la Biblia, dónde dice la Biblia que la inmoralidad se condena? Pues aquí está. Y aquí en este capítulo también se habla específicamente acerca de la homosexualidad, entre otros pecados, ¿verdad? La fornicación, la idolatría, el adulterio, también el robar, la avaricia, el vivir en la adicción, en la borrachera, el maldecir, el estafar, y también, claro, en ese grupo, los que se echan con varones y los afeminados. La palabra está bastante clara ahí. Si alguien le pregunta a usted, ¿y dónde lo dice la Biblia? Ustedes le pueden decir ahí, 1 Corintios capítulo 6. No lo hemos inventado nosotros, ni se trata de que el apóstol Pablo tenía una, vamos a decir, un prejuicio contra los homosexuales, sino que ahí claramente, en una palabra muy directa, se nos dice así, a la iglesia. Y esta palabra la estamos hablando nosotros aquí en la iglesia, al pueblo del Señor. La primera carta de los Corintios y también la segunda se dirigen a la iglesia y nos dicen a nosotros, no debemos de vivir en pecado, no debemos de vivir desordenadamente. El mundo va a vivir como el mundo va a vivir. Nosotros no podemos salir ahora con espada para obligar a las personas a vivir de acuerdo a las normas que el Señor Jesús nos da a nosotros. El Señor mismo no lo hizo así. El Señor predicó el mensaje, invitó a las personas, algunos lo recibieron y otros lo rechazaron. Y el Señor les dio la opción de rechazar. Pero la palabra suya siempre fue clara. Y esta también, dada por el apóstol Pablo, pero inspirada por el Espíritu Santo, es una palabra clara para nosotros. Y la necesitamos porque a veces en la iglesia nosotros somos afectados por las creencias y por las corrientes que hay en este mundo. El mundo tiene su filosofía, su manera de pensar, y muchas veces nosotros, como vivimos en el mundo, pues oímos y decimos, quizás tienen razón en esto, ¿verdad? Nosotros, pues, no somos inmunes a que algunas cosas y algunas ideas entren en nuestra mente y a veces hasta en nuestro corazón. Y aquí hay una filosofía que se usaba en aquel primer siglo, en el capítulo, en este mismo capítulo 6, en el versículo 13. Pablo cita este dicho que era común en aquel entonces. Las viandas, es decir, la carne, es para el vientre y el vientre para las viandas, ¿verdad? La idea es que Dios nos ha dado cierto apetito y por lo tanto nosotros podemos satisfacerlo. Si yo tengo ganas de comer carne, si mi cuerpo me lo pide, yo como carne, porque la carne está ahí para que yo pueda satisfacer a mi apetito, ¿verdad? Bueno, y si usted usa esa filosofía y esa manera de pensar, luego uno también puede decir, Dios nos ha dado el deseo sexual y por lo tanto yo puedo satisfacerlo porque es un deseo de mi cuerpo y yo tengo derecho de satisfacer ese deseo. Dios me lo ha dado, ¿verdad? Es una manera que puede uno usar para justificar el satisfacer cualquier apetito que haya en uno mismo. Pero si lo pensamos bien, nosotros nos damos cuenta de que ni aún con respecto a la comida podemos nosotros decir que es simplemente una declaración de haz lo que quieras. Porque nosotros mismos sabemos que aunque tenemos un apetito que nos ayuda a comer, y por cierto, las personas que han estado enfermas saben lo difícil que es comer cuando uno no tiene apetito. Cuando nosotros perdemos eso, es casi que no podemos tragar el alimento. Dios nos ha dado el apetito que nos ayuda a comer, gracias a Dios, ¿verdad? En su sabiduría, Él hace bien todas las cosas. Pero el hecho de que yo tenga apetito no quiere decir que yo puedo atracarme, llenarme hasta que yo me haga un gran globo, ¿verdad? No podemos hacer eso. Nosotros sabemos que comer así, desordenadamente, puede provocar todo tipo de problemas de salud. Y ya no está hablando la Biblia, ahora están hablando los doctores que aparecen por la televisión para decirnos, por favor, más fruta, más vegetales, menos grasa, menos papas fritas, menos hamburger, ¿verdad? Tomen agua, no beban Coca-Cola. Y nosotros decimos, tiene razón, porque es verdad. Si nosotros queremos vivir una vida libre de los problemas, de los achaques y de las enfermedades, si no queremos tener problemas cardiovasculares, si no queremos tener que pensar que quizás algún día pueda venir hasta la diabetes a nuestra vida, pues entonces vamos a cuidar de lo que nosotros comemos. El hecho de que yo tenga apetito no quiere decir que lo voy a satisfacer desenfrenadamente. Igual en cuanto a la sexualidad. La sexualidad Dios la ha dado. Es un regalo de Dios para que haya intimidad entre el hombre y la mujer. Para que se acerquen y para que se amen el uno al otro intensamente. Pero Dios ha dicho, eso lo doy para el matrimonio. Ahí es donde está el lugar para la sexualidad. Y les voy a decir que los mismos psicólogos, y también aquí estamos hablando de psicólogos seculares, no de psicólogos cristianos, ellos mismos reconocen que la mejor sexualidad existe dentro de una pareja casada que ya tiene años de estar casado, ¿verdad? Así que no se desanimen, hermano. Tengan esperanza. It's going to get better. It could get better. Ajá. Puede ser bueno. Lo que Dios ha dado es bueno. Y nosotros podemos disfrutarlo dentro del contexto que Dios nos ha dicho. Aquí lo van a usar. Así lo van a usar. Y eso lo dicen hasta la gente del mundo. Pero Dios no usa ese argumento aquí en la palabra. El argumento no es que en verdad el sexo es mejor cuando es sexo monógamo en un matrimonio. Tampoco el argumento de la cuestión de la salud, porque hoy en día nosotros también sabemos que hay todo tipo de enfermedad y que uno se expone a muchas cosas terribles cuando es promiscuo. Ninguno de esos argumentos. El único argumento que la Biblia presenta con respecto a la pureza de nuestro cuerpo es que nosotros, usted y yo, como pueblo del Señor, le pertenecemos a Él y tenemos que vivir en una manera que lo honre y lo glorifique a Él. Ese es el argumento que el apóstol Pablo presenta aquí en este capítulo 6, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan para nosotros, ¿verdad? Aquí en el versículo 14 dice así: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El plan de Dios para nosotros es algún día tenernos con Él en alma, espíritu y cuerpo. Los cristianos creemos en la resurrección del cuerpo. Este cuerpo que se está desgastando, este cuerpo que se enferma a veces y que está envejeciendo y que algún día caerá a la tierra, Dios lo va a levantar. Y yo no tengo que preguntar, ¿y cómo lo va a hacer el Señor? Si mi cuerpo vuelve al polvo de la tierra, ¿cómo me va a levantar el Señor? Si yo me ahogo en el mar y me come un tiburón y el resto lo comen los cangrejos que están al fondo del mar, ¿cómo es que Dios va a volver a hacer mi cuerpo? Oiga, yo si voy a decir que Dios creó al cielo y la tierra, al universo entero, con una palabra, pues yo puedo creer que Dios me puede levantar. Cuando Él algún día, dice la Biblia, con voz de trompeta, con voz de arcángel, diga que se levanten los muertos, los que han dormido en Cristo Jesús, y así se van a levantar. Y dice la Biblia en Primera Tesalonicenses que los que todavía estamos con vida aquí vamos a ser tomados al aire juntamente con ellos, y así estaremos para siempre con el Señor en cuerpo. Esa es la palabra que el Señor nos ha dejado, y nosotros creemos en la resurrección porque Cristo resucitó. La piedra angular de la fe cristiana es la resurrección de Cristo Jesús. Cristo mismo dijo, la señal que yo voy a dar a esta generación de que yo soy verdaderamente el Hijo de Dios enviado al mundo para salvar al mundo, es que yo voy a morir y voy a ser sepultado y estaré en la tumba por 3 días, pero al tercer día resucitaré y entonces sabréis que estoy hablando la verdad. Porque es cierto que hay muchos por ahí que se levantan para decir, yo soy el Cristo, aquí está el Cristo. Hasta el día de hoy los tenemos dando vueltas por ahí, declarando ese ser la segunda y la tercera o la cuarta venida de Cristo Jesús. Pero nosotros sabemos que solamente Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Y lo sabemos porque tenemos el testimonio de personas que lo vieron al Señor, que hablaron con el Señor, que aún tocaron su cuerpo y comieron con el Señor después de su resurrección. Testigos confiables que escribieron y que nos han dado a nosotros el texto que ahora nos guía en esta vida. El Nuevo Testamento es el testimonio de personas que con sus propios ojos vieron al Cristo resucitado, incluyendo el apóstol Pablo. Ahora, algunos dicen, bueno, pero ¿y se puede confiar en esa palabra? Oigan, en el día de hoy, la vida de uno puede depender del testimonio de otra persona. Ahora mismo, en esta semana, muchas personas han estado viendo el juicio de un hombre llamado George Zimmerman, que es acusado de matar a un adolescente afroamericano de 17 años, ¿verdad? Y la cuestión es si el hombre lo mató en defensa propia o si lo mató en forma de asesinato, ¿verdad? Y entonces, ¿qué han hecho? La defensa y también ¿qué han hecho los fiscales en ese caso? ¿Se han buscado testigos que digan, yo vi, yo oí, yo estaba presente cuando aquello se dio? Y la cuestión ahora es tratar de ver si esos testigos son confiables, ¿verdad? Y los abogados hacen lo mejor que pueden para tratar de hacer ver que su testigo de ellos es el bueno y que el otro no sirve, ¿verdad? Uno ve cómo ellos se esfuerzan para tratar de comprobar el testimonio. Yo les quiero decir algo. Los cristianos también tuvimos que pasar por esa prueba. En el primer siglo, esas personas que dijeron que habían visto a Cristo resucitado, más de 500 de ellas, fueron llevados para testificar. Delante de las autoridades de sus tiempos, ellos tuvieron que testificar. Y les preguntaban, ¿y ustedes por qué siguen predicando acerca de ese Jesús de Nazaret que tantos problemas nos ha causado? Y ellos contestaban, porque lo hemos visto resucitado. Ahora, en aquel mundo de entonces, no solamente era que el abogado del otro lado tenía el derecho de cuestionar tu palabra, para tratar de determinar si estabas hablando la verdad o no. Ellos tenían otros métodos, ¿verdad? Ellos tomaban a las personas y los llevaban a ser torturados. La persona podía ser torturada cruelmente, terriblemente, para tratar de sacar de esa persona la verdad. La persona aún podía morir y muchos cristianos murieron y murieron diciendo, sí, Cristo Jesús resucitó. La palabra que nosotros tenemos es una palabra que ha sido comprobada por testigos que dieron su vida. Yo sé que hay personas por ahí que tratan de engañar y de mentir, pero no sé de muchos de ellos que están dispuestos a sufrir tortura horrible por una mentira, ni aún la misma muerte, pero estos testigos, incluyendo el apóstol Pablo, están para decirnos que sí vieron al Cristo resucitado. Pablo tuvo que comparar en cierta ocasión delante de un hombre llamado Festo, un oficial romano, y le dijo, Pablo, tú estás loco. Y Pablo dijo, no estoy loco, estoy hablando lo que yo he visto. Y hay muchos otros testigos que respaldan mis palabras, porque lo que nosotros hemos oído y hemos visto no se habló en algún lugar oscuro, sino en la presencia de todos. Podrían haber habido personas en aquellos tiempos que se hubiesen levantado para negar todo lo que la iglesia primitiva decía, pero no pudieron hacerlo porque era la verdad. Y hasta el día de hoy, esa es nuestra fe, de que Cristo Jesús resucitó, y como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Esa es nuestra esperanza. El jueves de esta semana por la mañana, yo y el pastor Noel y otros miembros de nuestra iglesia, fuimos a un cementerio que está aquí en la 54 y Tunnelly, y allí nosotros pusimos en la tierra el ataúd de nuestro hermano Tony Mack, que pasó a la presencia del Señor. Y allí en aquel lugar, mientras aquí, allí ellos bajaban su ataúd a la tierra, nosotros declaramos que un día el Señor va a llamar a Tony de esa tumba. Y él se va a levantar justamente con los demás que han creído y confiado en Cristo Jesús. Porque la muerte no es el fin. Todo aquel que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Palabra del Señor Jesús, en la cual creemos y confiamos nosotros. Y como es así, entonces algún día usted y yo estaremos en cuerpo delante del Señor. Algún día nosotros tendremos que comparecer delante del Señor. Pues ¿por qué no hacerlo en una manera honrosa? ¿Por qué no hacerlo diciendo, Señor, este cuerpo que tú me diste, este cuerpo que tú has levantado entre los muertos, yo te honré y te glorifiqué con este cuerpo? Si el presidente de los Estados Unidos me invitase a la Casa Blanca, yo le aseguro de que yo me daría un buen baño esa mañana. Me daría champú y luego me echaría acondicionador con estos pocos pelos que me quedan aquí. Yo me rasuraría y me pondría mi colonia y me pondría, lo más probable, me pondría este traje porque me veo bien en este, ¿verdad, Noel? Sí. Me pondría mi mejor traje, mi mejor corbata, porque entiendo lo que es estar delante de alguien en autoridad. Respeto la autoridad que el Señor ha puesto sobre mí y todo cristiano debe hacer lo mismo. Gracias a Dios que vivimos en este país y en este jueves de esta semana vamos a celebrar otro aniversario de nuestra nación, gracias a Dios, en paz y con libertad, como para congregarnos aquí y decir que Cristo Jesús es el Señor. Gloria a Dios por ello. Ahora, amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga siempre nuestra nación y nos dé la libertad que disfrutamos hasta este momento. Pero hermanos, aún más, algún día usted y yo vamos a tener que estar delante del Creador del universo. Y si es justo que nosotros busquemos dar honra y respeto a las autoridades aquí en la tierra, pues ¿por qué no pensar en hacerlo también sobre la autoridad suprema de todo el universo? Honre al Señor con su vida. Honre al Señor en su sexualidad. Guárdela, cuídela. Respétese a sí mismo y respete al Señor. Porque el plan de Dios es algún día tenerlo a usted y tenerme a mí ante su presencia. Es más, hay otra razón. La Biblia dice que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Es que Dios ya mismo vive en nosotros. Ahí en el versículo 19, vamos a pasar rápidamente allí, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. Eso es lo que nos está diciendo ahí el apóstol Pablo. Usted y yo, templos del Espíritu Santo. Para los judíos de aquel entonces, el templo era el símbolo de su identidad como nación y aún más el símbolo de su fe, de su relación con Dios, el templo. Templo magnífico que había allá en Jerusalén. El primero lo construyó Salomón, el segundo lo construyó Herodes. Y dicen los historiadores que era un templo hecho de mármol blanco, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y cuando las personas se acercaban a Jerusalén, veían sus muros, pero por encima de los muros se levantaba aquel magnífico templo. Y ellos felices, porque aquello era señal del pacto que había entre Dios y ellos. Y ellos sabían que en el templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, un lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio. Y en aquel lugar santísimo, los judíos entendían, estaba la presencia de Dios. Dios estaba con ellos como su pueblo. Pero entonces vino Cristo Jesús y todo cambió. El Señor Jesús le dijo a una mujer en Samaria: vienen los días cuando no adoraréis a Dios en templos hechos de piedra o de madera, porque Dios va a venir a morar en la vida de cada persona que le ama y que cree en Él. Dios ahora mora en nosotros, en los que hemos creído en su Hijo. Ahora nosotros, usted y yo, somos el templo del Señor. Esto es algo maravilloso. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y ahí está la ayuda que nosotros necesitamos, la fuerza que nosotros necesitamos para poder vivir una vida que agrade a Dios. Ayer yo estaba jugando baloncesto con mis dos hijos. Estaba jugando con Segundo y con Pablo. Y la verdad es que lo estoy sintiendo ahora mismo. Tengo las piernas más tiesas, que estoy bien agarrado de este púlpito en esta mañana, ¿verdad? Yo estaba jugando con esos muchachos y ellos me dicen papi, me dicen papá. Entonces yo estoy ahí jugando con un montón de hombres y tengo dos que me dicen papá a mí. Y yo digo, pero yo soy el padre de estos dos sangandongos. Y de repente digo, pues sí, yo puedo ser el padre de ellos, ¿verdad? Y en ese momento yo estaba pidiéndole al Señor, Señor, dame fuerza para que yo no me caiga aquí de cabeza y quede en vergüenza delante de mis dos hijos. En ese momento yo quería que el espíritu de Michael Jordan estuviese en mí para que yo pudiese subir, clavar la bola, ¿verdad? Y hacer todo lo que yo quisiera hacer para quedar bien delante de mis muchachos. Si el espíritu de ese hombre estuviese en mí. A veces nosotros deseamos que el espíritu de algún gran atleta o de algún gran músico estuviese en nosotros para poder hacer lo que ellos hacen. Pues la Biblia dice que el Espíritu de Dios mora en mí. Y por el hecho de que el Espíritu de Cristo está en mí, todo lo puedo, dice el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo podemos vivir para honrar y glorificar al Señor. Aunque el mundo nos diga, no podemos, es que esto es el deseo que hay en nosotros, ardemos con este deseo. La palabra me dice que yo puedo honrar a Dios en mi cuerpo, que yo puedo vivir una vida santa, que yo puedo vivir una vida pura, porque algún día yo voy a tener que comparecer delante de Dios, pero aún más, porque Dios ahora mismo vive en mí. ¿Cómo puedo yo deshonrar mi cuerpo sabiendo que el Espíritu Santo está en mí? Y una cosa más, dice la palabra aquí, tenemos que vivir vidas santas porque el Señor ha pagado un gran precio por nosotros, ¿verdad? Ahí en el versículo 19 al final dice, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros le pertenecemos al Señor. El cristiano no es suyo, no nos pertenecemos a nosotros mismos, es que el Señor nos ha comprado. Ustedes saben que para la gente del primer siglo, estas palabras quizás eran un poquito más fáciles de entender, porque en aquel mundo la gente compraba y vendía esclavos continuamente. Los historiadores nos dicen que más del 60% de las personas que vivían en el Imperio Romano del primer siglo eran esclavos. Solamente un 40% de la población era libre. Los demás los compraban y los vendían como si fuesen vacas, porque era la única manera a veces de poder vivir. Tanta pobreza había en aquel mundo que a veces las personas decían, me vendo a cualquiera que me quiera comprar con tal de que me den un plato de comida todos los días. A veces una persona era vendida para que pagase sus deudas. O a veces era simplemente que nacían a una familia de esclavos y por lo tanto nacían en la esclavitud. Había lugares en las ciudades antiguas, mercados, donde las personas iban a comprar esclavos. Y por cierta cantidad de oro o plata, usted podía comprar un hombre o una mujer y esa persona ahora venía a ser propiedad de usted. Eso lo entendía esa gente, gracias a Dios. Hoy en día no es así. Pero la Biblia dice que ahora nosotros, usted y yo, le pertenecemos a Cristo. Y que el precio que Él pagó por nosotros no es oro ni plata, sino que pagó con su sangre por salvarnos. Eso es lo que la Biblia dice. El Señor se dio a sí mismo y pagó con su vida por tenernos a nosotros como suyos. Somos propiedad del Señor. Y ahora, pues tenemos que hacer no lo que a nosotros se nos antoja, sino lo que el Señor quiere. Y lo que Él quiere para nosotros siempre es bueno. La voluntad del Señor es perfecta y buena. Y nosotros debemos de regocijarnos en poder conocerla. Aquí está. El Espíritu Santo nos lo dice, que nosotros debemos de honrar a Dios en todo. Necesitamos ser un pueblo santo. Eso quiere decir separado, apartado para el Señor. Santo no quiere decir perfecto, porque todos nosotros vamos a fallar, todos nosotros vamos a cometer errores, y no por eso vamos a perder nuestra salvación. Nosotros no enseñamos eso, que la persona cuando peca, pues automáticamente pierde la salvación, a menos que se arrepienta, y a menos que confiese, y a menos que enseguida vuelva a entregarse al Señor. Nosotros no lo enseñamos así. Cuando una persona se entrega a Cristo, es suyo, le pertenece al Señor para siempre. Y si en algún momento nosotros tropezamos y fracasamos, le pedimos al Señor que nos perdone, recibimos su perdón y somos restaurados a la comunión con Él. Pero salvos somos, salvos siempre. Pero queremos honrar y glorificar al Señor con nuestras vidas, porque entendemos lo que la Biblia nos dice en cuanto a nuestra salvación. Hermanos, yo sé que una de las grandes batallas que la iglesia va a tener que librar en estos días es la batalla con respecto a la moralidad, con respecto a poder establecer las normas que Dios mismo ha dado. Hay personas que están convencidas de que Dios acepta la homosexualidad, de que Dios acepta la bisexualidad, de que Dios puede aún aceptar el concubinato y la inmoralidad. Dios ha hablado claramente en su palabra, y nosotros sabemos bien lo que Él ha dicho. Nosotros vamos a defender esa posición. Es una posición bíblica. No vamos a despreciar a las personas. No vamos a condenar a las personas al infierno. Dios es el único que puede juzgar. Pero sí tenemos la responsabilidad de conocer la palabra del Señor y decir: aquí estoy sobre esta palabra, y aunque el cielo y la tierra pasen, esta palabra no pasará. Por lo tanto, Señor, confieso tu deseo de que yo sea una persona pura y santa delante de ti. Lo reconozco, Señor. El apóstol Pablo dice: antes nosotros estábamos en tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. Vamos a vivir como tales. Y el Señor nos ayudará y nos dará sabiduría para poder vivir en una manera que lo honre y lo glorifique a Él, y luego también para poder compartirlo con otras personas, para que otros también puedan conocer la verdad de nuestra fe. Y lo demás, Dios se encargará de hacerlo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros ahora, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios sobre su palabra en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has dicho a través de tu siervo. Te damos gracias, Señor, que el Espíritu Santo inspiró estas palabras en el corazón del apóstol Pablo. Es cierto que el mundo dice: pues si tienes deseo, pues satisfácelo. Pero tu palabra nos dice no, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora, Señor, vamos a vivir como quienes te pertenecen a ti. Señor, sabemos que tú das lo que nosotros necesitamos, y que cada cosa que nosotros necesitemos en ti, pues tú la darás perfectamente. No nos dejes, Señor, torcer tu palabra, ni buscar manera de poder justificar nuestro pensamiento o nuestras acciones. Danos, Señor, tu mente. Ya nos has dado tu espíritu, Señor. Ayúdanos a pensar como tú piensas, y danos entendimiento para entender como tú entiendes, Señor. Sobre todo, danos las fuerzas para poder honrarte en nuestras vidas. Y, Señor, si quizás en este día hay alguna persona que siente que tú le llamas para creer y confiar en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que lo pueda hacer, que pueda clamar al cielo pidiendo, Señor, que tú perdones sus pecados y que tú lo recibas como hijo o hija tuyo, Señor. porque sabemos que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Gracias, Señor, por aceptarnos tales y como somos, pero también te damos gracias, Señor, por no dejarnos tales y como somos, Señor. Tu palabra dice que cada día somos transformados de gloria en gloria a la semejanza de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Cristo Jesús, en cuyo nombre precioso oramos. Amén y amén.